Con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como todas las mañanas el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar a través de las ondas radiales, ¿verdad? Ya sea a través de Cumbre o Radio Grito, pues que tiene la oportunidad de que posterior a que termine el programa, nosotros publicamos ¿verdad? La versión grabada en un formato podcast. Usted busca en su celular o en su computadora, en su aplicación de podcast favorito, el que se titula A Plena Vista. Se suscribe y, como les digo todos los días, lo chévere es que ahí le puede dar para adelante, si una parte no le interesa, le da para atrás si quiere volver a escuchar algo, lo pone más rapidito si no tiene tiempo, lo puede pausar si alguien lo interrumpe, ¿verdad? Es bien conveniente. Si usted no quiere bregar con los podcasts, pues visite nuestra página, que es un blog, aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios anteriores.
Bueno, tengo que ir obviamente al pensamiento del día. Vamos obviamente con lo que es el tema de hoy, así que yo no voté por ella por si acaso, pero vamos con el pensamiento del día. El arresto de Wanda Vázquez. Perdón, Contreras, perdón. Esa es la ventaja de no estar compartiendo cabina. Bueno, el arresto de Wanda Vázquez no fue sorpresa. Ahora es cuestión de ver si el PPD le dará el mismo espacio que le dio a sus alcaldes arrestados. El Movimiento Victoria Ciudadana, el que le dio a Nogales. El Proyecto Dignidad, el que le dio a Lizy Burgos. Y el PIP, el que le dio a su acosador patrio.
La verdad es que esos cuatro que mencionas son famosos por estar dando siempre espacio cada vez que hay acusaciones de algo. Así que ahora vamos a ver qué van a hacer. O si van a ser consistentes, si simplemente vamos a ver que son politiqueros.
Bueno, mira, yo... Obviamente uno habiendo vivido tantas experiencias con relación a esto, casos similares en todos los partidos, y viendo la actitud de la oposición del Partido Nuevo Progresista en este caso, anticiparía que van a ser violentos contra el PNP, mientras que han sido todo lo contrario, como, ¿verdad? Cuando surge algo con los suyos.
El PPD no puede decir nada, Juanjo.
Ah, no, porque sobre
aquí,
todo,
¿verdad? Arrestaron a una exgobernadora, ¿verdad? Por algo cometido durante su gobernación, aparentemente, ¿verdad? Así que vamos a las 11 que hay la conferencia de prensa con los detalles. Pero no olvidemos que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá fue arrestado en funciones. Él como gobernador, uh-huh, por actos de, ¿verdad? Cometidos durante su gobernación y en su campaña. Así que el Partido Popular no puede decir nada porque a él no le pidieron renuncia. De hecho, lo volvieron y lo apoyaron para que fuera candidato y fue a las elecciones en las siguientes competencias. Así que el Partido Popular ahí sí que ahora se tiene que quedar calladito.
Mira, en ese caso, te voy a decir más. En el 2008, sí, la gente dirá, Aníbal cogió una pela con Fortuño por 200 y pico mil votos. Pero cogió como 800 mil.
Sí, sí, sí.
O sea, estamos hablando más de 3/4 de millón de votos. Una persona que estaba libre bajo fianza.
Sí.
O sea, a ese nivel es que estamos hablando que sucedió esto. Ahora, algo bien, bien importante de esto. Mire, vamos a tratar de desmenuzar un poquito esto, porque obviamente esto tiene un impacto político, social, noticioso, ¿verdad? Esto no es poca cosa. Aquí arrestan a mucha gente a cada rato, pero no es lo mismo que arresten a, ¿verdad? Como decimos en el campo, a Chencho Cara de Queso, hay mucho.
Pues a cualquiera de los que deben ahí haberla arrestado, sí, en Puerto, sí, Rico, que uno no se entera, porque aquí se arresta mucha gente, sí, todos los días.
Claro, pero de ahí a que fuera una persona que fue gobernadora, pues obviamente tiene un impacto mayor. No es un impacto inmediato, así, o sea, tan grande, porque como ya habíamos visto que ella misma había hecho el anuncio de que pronto la podían arrestar, pues ya estábamos como que en un nivel de, bueno, ¿y cuándo se va a dar? O sea, ya ni siquiera era la pregunta de si se iba a dar o no, sino cuándo. Así que el hecho de que la arrestaran hoy es casi una no noticia en términos de lo que pudiera ser el elemento sorpresa, ¿verdad? Porque, vamos, de todos los arrestos que se han dado en los últimos años, yo creo que el único que fue exageradamente sorpresivo fue el de Ángel Pérez en Guaynabo. Pero por muchas razones, ¿verdad? Que ya hemos hablado antes, porque él era, se le veía como la personificación de la decencia en la política, porque era un tipo que llevaba un récord brutal, intachable.
Impecable, dirías tú.
Impecable, diría el Vico, sí, Vico, sí, el Monseñor Roberto González. Y que ni siquiera se mencionaba, porque siempre hay unos usual suspects, ¿verdad? Que son los que se mencionan. Y dicen que fulano también lo están investigando, y a él nadie lo mencionaba. Así que, si no llegan a haber grabado, seguramente nadie hubiese pensado que tenía, ¿verdad? Ese esqueleto en el closet. Pero, en el caso de Wanda Vázquez, todo el mundo lo esperaba.
Esperaba que el arresto.
El arresto, sí.
Bueno,
sí.
Pero
bueno, porque ella ya lo había anunciado. Sí,
ella misma lo había anunciado, ¿sabes? Así.
Sí. Y aquí, claro, ¿sabes? Y aquí hay varios elementos, sí, que tenemos que tomar en cuenta. Miren, yo lo dije en el programa número uno, o sea, el primero, y lo he reiterado en otras ocasiones, y va a llover sobre mojado, pero tengo que decirlo nuevamente. Yo no soy una persona que piense que el que comete un acto de corrupción es automáticamente una persona mala. Hay personas que simplemente cometen errores porque somos humanos. Así que, aparte de que está la presunción de inocencia, también está el asunto de que, bueno, o sea, hay gente que no roba, pero maltrata a los hijos, por poner un ejemplo, sí, sí. O a los adultos mayores. O sea, vamos, tenemos que ver que no estoy justificándola. A mí, Wanda Vázquez, los que me conocen saben que no solamente no le di el voto, sino que le hice campaña en contra. Yo me parecía una persona que no tenía la capacidad para gobernar. Esa era mi opinión, totalmente mía. Y entendía también que había tomado unas medidas en términos de persecución, hasta con los mismos del PNP, porque el que no lo apoyara le metía un cantazo, y a veces esa persecución no se limitaba a no me le den contrato o no o sácalo de aquí. A veces era a niveles de radicar cargos, buscar que le radicaran cargos o lanzar sombras éticas y ¿verdad? Así que en ese sentido yo sí lo dije una vez aquí, y no tengo problema con repetirlo, que yo le tenía más miedo a ella que a Sila. Y créanme que eso es mucho decir. Pero eso no significa que no tenga, ¿verdad? Que no se presuma inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y sí, tengo que decir también que al PNP le vino bien que no ganara ella. No es lo mismo arrestar a alguien que fue ex gobernadora a alguien que sea gobernante en funciones, ¿verdad? Así que de esa por lo menos se zafaron o nos zafamos, porque yo soy parte del grupo Nuevo Progresista, el hecho de que pasara ahora. ¿Es triste? Oh, por supuesto, súper triste. Pero volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Aquellos que nunca fueron contundentes, que nunca rechazaron o condenaron los actos de corrupción de los suyos, no pueden venir ahora. No, que si el PNP... De hecho, a muchos de los que se tiraban por las redes a decir que Wanda no era PNP, ahora quieren echarle culpas al PNP por lo que pasó con Wanda. Pero venga acá, póngase de acuerdo, ponga sus pensamientos en orden por lo menos. Ahora, me gustaría saber si obviamente tu análisis, siempre, ¿no? Pero en este caso, porque tú estuviste ahí de cerca, ¿no? En términos de que estabas todavía en funciones cuando ella entra a la gobernación.
Sí, debo recordar, ¿verdad? Ella, de hecho, no llegó por el voto del pueblo. Cuando fue a una elección fue ya en las primarias y no tuvo el apoyo del pueblo. A mí, de verdad, me siento apenado. Ella era de las compañeras con las que yo compartía. Obviamente, ¿verdad? El gabinete del gobernador pues, es un grupo grande y uno pues tiene más relación y, ¿cómo se dice, verdad? Se siente más cercano a unos compañeros que a otros. Y yo tenía muy buena relación con ella, ¿sabes? No voy a empezar ahora a tirarle como empezarán muchos, ¿verdad? Ella era tremenda persona. Sí, sí, sí. Trabajábamos juntos. El DITOP colaboraba con Justicia. Justicia colaboraba con el DITOP. Una vez ella llega a la gobernación, pues esa relación permaneció y el apoyo yo lo tuve de ella. Así que, honestamente, ¿sabes? Yo lamento mucho lo que ella está pasando hoy. Y lo único que pido es que, a final de cuentas, que si es inocente, pues que la encuentren inocente. Si es culpable, pues que la encuentren culpable. Que, que ocurra la justicia. ¿Sabes? Que eso sí, era sí, lo que sí. ella representaba. Ella era la jefa del Departamento de Justicia.
Así fiscal.
Que, sí, y fiscal sí, y procuradora, pero ¿sabes?
Y siempre,
como líder
siempre
de,
se le vio,
de la justicia, sí. pues que se haga justicia, es lo único que...
Claro, siempre se le vio y se le reconoció como una persona de ley y orden. Esa, sí. esa es la verdad. Por lo tanto, esto sorprende un poco más todavía.
Sí, hay unas manchas ahora. Y,
claro. Y,
pues ahora que toca... Primero no sabemos, se especula, ¿verdad? Si es por lo del asunto este del banco venezolano o por qué asunto será.
Claro, hay que esperar la conferencia de prensa.
En menos de una hora
sorprenden a uno. Sí. A veces sorprenden a uno, sí, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo cuando el arresto de Víctor Fajardo, que decían que era por lo del asunto este de zona libre de drogas y armas, zona escolar libre de drogas y armas, celda. Y resultó que era por otra cosa, era, era que los matres de él venían llenos, en vez de tener pluma de pato, tenían este billete de 100, ¿verdad? Pero bueno, eso pasa. Pero mira, yo algo que quiero decirle también a los amigos que nos siguen, que son muchos. Contreras y yo, pues, tenemos una amistad de antes de que él fuera secretario de DITOP, y yo tuve, pues, la oportunidad de trabajar con él. Siempre hemos tenido una muy buena relación. Y cuando llegó el tiempo de la primaria, pues yo estaba con Pedro Pierluisi y él estaba con Wanda Vázquez. Cada quien con sus razones y cada quien viendo, ¿verdad? Lo que eran los defectos y las virtudes de cada cual. Eso no significa, y yo lo quiero dejar claro porque, o sea, a veces uno tiene también que trascender, es una cuestión de opiniones. Y yo podía entender que uno, o sea, y déjame decirte algo, y esto sonará medio raro, pero iba a decir Pesquera, Dios mío, cada vez que yo pienso en alguien que pierde, pienso en él, que ya viendo a este. Ok, cuando Contreras estaba con Wanda Vázquez, no estaba en contra de Pierluisi, tenía que decir por alguien, o sea, no era una anti-Pierluisi. En mi caso, sí, yo lo admito, yo era un anti-Wanda, o sea, yo lo admito totalmente. Y ustedes no saben, porque yo lo digo aquí también con mi tono medio jocoso y todo esto, pero a mí me dolió mucho porque yo... fui un admirador de Wanda en todas las posiciones que ocupó, desde fiscal, procuradora de la mujer, secretaria de justicia. O sea, yo literalmente derramé lágrimas cuando la declararon, que no le encontraron causa en aquel caso que llevaron, que lo transmitieron con aquel fiscal que tenía la M de Movistar en el pelo. O sea, yo en ese tiempo yo hasta lloré, o sea, de la alegría. O sea, porque yo le tenía mucha admiración. Y la Wanda Vázquez que yo vi en la gobernación era muy diferente a la que había visto antes. No sé si es que el poder corrompe, que es lo que me puede
pasar por la mente. ¿Sabes? Tú llegas al palacio y ¿verdad? Hay mucha gente alrededor de esa figura que empiezan a alabarte. Y eso no lo digo por Wanda, lo digo porque es lo que ha ocurrido por años, ¿sabes?
Históricamente, sí.
Con los gobernadores con los que yo estuve y con los que no estuve, ¿sabes? Uno sabe. Y te empiezan a alabar y no, que el país depende de usted y te hace falta. Y claro, hay gente que sabe que su permanencia en Fortaleza está condicionada a que esa persona sea la que dirige Fortaleza. Mm-hmm. Y yo creo que se crea una imagen, ¿verdad? Como dice un amigo mío, es que el salón de los espejos, ¿verdad? Que para donde quiera que tú miras, tú te ves y te sientes lo más grande. Y pierden, ¿verdad? Posiblemente noción de cuál es la realidad, de qué es lo que está pasando fuera del portón.
Sí. Pero también ahí es, o sea, usted puede ser un gran funcionario en muchas posiciones y en otras no. O sea, yo les recuerdo, por ejemplo, y sé que terminó de mala manera Héctor O'Neill cuando estuvo de alcalde, y lo que hizo es imperdonable, pero como alcalde fue un excelente alcalde, nadie le puede quitar eso.
Bueno, pero el hijo ganó. Eso,
claro, pero antes que eso
y
fue
todo el mundo sabe que el hijo ganó porque estaba...
Porque su padre hizo un buen
trabajo. Por su padre,
heredó ese beneficio, sí. Claro. Pero a lo que voy es que cuando Héctor O'Neill estaba en la legislatura, era un legislador mediocre. Y cuando digo mediocre, me fui bien bajito, bien sedita. Pero como alcalde fue muy bueno. Les doy otro ejemplo, Alejandro García Padilla. Y claro, sé lo que me vas a reiterar, ¿quién no hace un buen trabajo en DACO? Pero cuando estuvo en DACO, lució espectacular.
Sí, pero ¿verdad? Es que DACO, Juanjo, tú sabes que hemos relajado de eso y me la estás tirando para que yo lo diga. ¿Sabes? El momento más difícil de... cualquier secretario de DACO es cuando llega el Viernes Negro que entonces hay que poner multas porque anunciaron que tenían las Barbies en especial y no tenían suficiente, ¿sabes? Es el momento más difícil. ¡Ostras!
Oye, pero hay que pesar pavos y hay que meterle el dedo a los pescados a ver si son frescos, o sea. A ver.
¿Sabes? Y Danco siempre le toca hablar a favor del pueblo, ¿sabes?
Sí,
una posición, ¿sabes? ¿Qué hay de por sí más simpático? ¿El de DACO o el de Hacienda que le cobra a uno?
Claro, claro. Aunque ahora este de Hacienda está luciendo súper bien.
Porque sí. Este cobra, pero a la hora de devolverte, te devuelve rápido.
Devuelve a tiempo,
¿sabes?
Sí.
Este brega, no es como era que se llamaba este, Zaragoza. Se atrasaba el reintegro. Que mira, el reintegro no es un regalo del gobierno, el reintegro es dinero que el gobierno te cobró de más. Durante el año te lo tienes que devolver. Es dinero tuyo. Es dinero que tú se lo diste. Porque te lo sacaron. Y te lo sacaron de más.
Y no es una dádiva.
Y Paquito ciertamente ha sido bien efectivo en devolverle a uno, sí, ¿sabes? Sí, sí. Cada vez que te saca de más, pues mira, aquí está, esto es tuyo. Como que los tiene guardaditos ahí, yo, como si él supiera. Pero recuerden, en los populares, chacho, son malos hasta para devolverlo de uno. Imagínate si fuera para dar.
Por eso, y a lo que voy es que, a pesar de eso, ¿verdad? Pues Alejandro, cuando estuvo ahí, no lució bien, y luego fue senador, y bueno, no lució ni bien ni mal.
Fue anodino.
Sí, fue anodino. Pero cuando llegó a la gobernación, allí, o sea, Alejandro decían que... No, Alejandro se iba media hora para Japón y se acababa la salsa soya, o sea, era una cosa... O a China, perdón, para que quede más bonito donde la salsa soya es más. O iba al Oriente Medio y se acababa el petróleo. O sea, el donde quiera que él iba nos llevó a una quiebra. Bueno, podemos hablar tanto de eso, pero y no como persona, tremendo tipo.
Sí, tremendo tipo.
Y a mí me parece que es una persona inteligente, pero recuerda que inteligente no es lo mismo que tener conocimiento, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Y hay muchas cosas que desconocía.
Y ser listo. Sí, bien.
Y no tenía buenos asesores tampoco. No, sobre todo. Pero el problema, a lo que voy es que no por tú ser bueno en una posición, necesariamente vas a ser bueno para
que
otra.
Eso mismo le pasó a Sila.
También. Sí, y Sila se preocupó tanto por darle, por evitar la supuesta, por supuestamente evitar la corrupción, y lo que hizo fue que entonces paralizó todo.
Paralizó todo el gobierno.
Así que
querían implotar el Choliseo, que todavía no se había terminado. Y decían, no, esto hay que tumbarlo, ¿sabes?
Sí. Como quiera, lo dejaron y terminó poniéndole el nombre de Don Cholito porque era popular. Sorry. Porque también yo tengo mucho problema con eso. Yo sé que me estoy desviando del tema, pero me ponen calientito con esto. Porque el problema es que aquí, de momento, porque fulano que le dio tanto a Puerto Rico. Mire... José Miguel agregó, como otros artistas, ese era su trabajo, entrar a la televisión y hacer personajes y todo esto. Y pues había gente que la bajía, sabía quiénes no, y era un popular activista, fantástico, bueno, está muy bien.
¿Pero qué tú querías que le pusieran? ¿Picurín Ortiz?
No, pero aún
era
así...
popular también, acuérdate, sí, que él corrió y todo...
Pero,
él no sabía para qué puesto cuando lo entrevistaron la primera vez, pero él corrió...
¿sabes? Sí, pero aquí tienen esta manía de que si tú sales en televisión, tú eres una persona importante. De lo contrario, pues, si, ¿sabes? No importa cuánto te destaque en tu profesión, en la sociedad, tiene, o sea, esto depende de cuánta gente te sigue y cuánta gente te ve. Y ese es el problema. Entonces, yo puedo entender, yo no estoy diciendo que José Miguel Agreló, Don Cholito, hizo algo malo. No estoy diciendo eso. Pudo haber hecho muchas cosas buenas. Pero por decir por Puerto Rico, que puso el nombre en alto, ¿cuál? O sea, él trabajaba en la televisión y tenía personajes y hacía anuncios de televisión y me acomodo y ni modo, ¿verdad? O sea, yo puedo entender eso.
Cantinfla era loco con él, quería llevárselo para allá a hacer película.
Ajá.
Cuentan, sí.
Bueno, pues.
Cantinfla decía que era el mejor comediante que él había visto.
Sí, yo no creo que él haya tenido una gesta, por decirlo de una manera, como para merecer que el Choliseo tuviera su nombre. Pero es fantástico. Ya lo he hecho pecho. Nada, un desahogo ahí momentáneo. Mira, retomando el asunto de Wanda, porque...
Encontradas.
¿Perdón?
Que hoy estamos en posiciones encontradas, tú y yo.
Sí,
Con
bueno,
amigos.
eso también es bueno. Volvemos, otra de las ventajas de no compartir cabina. Pero mira, mira, la realidad es que, volviendo a lo de Wanda, esto es lamentable. Cada vez que hay un caso de corrupción, ¿verdad? Se lacera la imagen de toda la estructura gubernamental, de la clase política, y ahorita entraremos en otros temas, por cierto, del asunto más político-partidista. Pero también hay que ser consistente. Si usted mira lo que ha sido el proceder de cada uno de los líderes políticos en Puerto Rico, notará que los nuevos progresistas han mantenido una consistencia. No quiere decir que a usted le guste o no, pero ha sido consistente. Cada vez que alguien comete un acto de corrupción, se le condena, aunque se presuma inocente, pues en el aspecto político se le remueve de todo. Si no tiene posición, pues simplemente se establece: mira, pues lo lamento, lo hiciste mal, ta, ta, ta. Pero en los demás, o sea, el de Trujillo Alto estuvo missing in action por un montón de tiempo y todo el mundo sabía que era por la investigación federal, por actos de corrupción, que estaba buscando negociar su entrega, whatever. Y el Partido Popular: no, pero hay que
Trujillito.
esperar, porque tú sabes, Guillito bendito.
No, pero dije
Guillito.
Trujillito, que era
Ah, dijiste
empezando por los
Trujillito.
Gitos, dije
Ah, bueno,
Trujillito. Era ese,
Trujillito,
pero
sí.
Guillito, o sea, ¿dónde está Guillito ahora mismo?
No, Guillito, no sé, pero
Ah, lo sacaron de la alcaldía, pero.
pues fíjate que la
Sí,
verdad es
él
que
está
no,
afuera.
pero lo sacaron, pero no fue el Partido Popular.
Ah, no, no, no.
O sea, ¿sabes?
¿Se
Que también
atreven?
es eso. Y entonces, Mariana Nogales, por ahí, claro, se apagó, porque obviamente, ¿quién va a mantener una credibilidad haciendo denuncias, muchas de ellas viciosas, como las que hacía ella, teniendo todos los bolletes que tiene y cometiendo actos impropios y de corrupción? Porque cuando usted esconde los ingresos para no pagarle al gobierno en el crimen, Hacienda, etcétera, usted es un criminal, punto. Porque en vez de robarle a otro, le robaste al gobierno. Sigue siendo un criminal. Ah, que todavía se le presume inocente. Correcto. Pero en ese caso, hay que esperar, porque pues, fue que simple. Caramba, es que omitió una información ahí, pero fue sin querer. Liciburgo en el proyecto de dignidad, no, eso fue un error de juicio.
Sí.
Sí, porque como esa gente lo único que creen es el juicio final, pues lo demás es un error de juicio, ¿verdad? No, 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 o sea, cuando es un PNP hay que caerle a palo y fantástico, yo los voy a defender. El que cometa un error y robe, cometa un acto de corrupción, pues. Ahora, también hay que ver, Contreras, antes de que vayamos a la pausa, hay dos personas adicionales que han sido también arrestadas junto con Wanda Vázquez. No tengo todavía certeza de quiénes son. Se comenta por ahí que supuestamente Marisol
Blasco.
Blasco es una de esas personas, pero volvemos. No puedo decir, ¿verdad? Lo único que veo aquí de la periodista Melissa Correa, que ustedes saben que es la más que informa de lo que pasa en el gobierno federal, en Fiscalía y el FBI, que pone hace unos minutos en sus redes que John Blakeman no, lo puse en mayúscula, no fue arrestado esta mañana. O sea, que
Sí, debe
mucha
ser
gente
que John
especulaba también que él era el otro.
Blakeman hoy, por eso, pues, tan pronto vio que habían arresto, debe haber ido hoy a Casa Alta o a la Ceiba a desayunar, que todo el mundo lo viera.
Sí. Sí, y seguramente vestió con una camisa neón o algo así, o sea,
Sí,
que
llamar
no
la
se le pasara a
atención, sí.
nadie. Sí, igual Jorge Dávila. Jorge Dávila, pues aprovechó y fue por todas las esquinas y dio sus entrevistas y todo. Muy bien.
Sí.
Yo, Jorge, ¿verdad? En lo personal no tengo mucho problema con él. No lo considero mi amigo, mi pana. No tengo tanto problema. Creo que si tú quieres que alguien pierda, pues lo debes poner a él a dirigirle la campaña.
Ay, María, pero
Pero
¿cuántas campañas ha fallado?
pues él ha dirigido tres
La
y
de
ha perdido ocho.
Pesquera. Él dirigió a
Pero
Pesquera,
por lo
Pierluisi en
menos le
primera
reconozco que da
parte.
cara. Da
Sí, sí,
cara.
sí, sí.
Lo que
Hombre,
dice
y yo
muchas
creo que es
veces
una
no hace ni
persona seria,
sentido, pero
¿sabes?
da
Así
cara,
que
sí.
lo
Volvemos a
conozco,
diferir.
¿sabes?
Bueno, Contreras, tengo que hacer una pausa. Regreso en breve, no se me retire nadie. Regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista, la emisión de
Ahí
hoy,
vas a decir la parte
cuatro.
final.
No, iba a decir yo no voté por ella, por cierto.
Okay. Y
Pero
sigue dándome con eso.
no, bueno, lo que pasa es que,
Está
pues,
bien.
¿qué te puedo decir? Oye, no todos los días cuando arrestan a alguien que está relacionado a tu partido, pues uno puede decir, yo no voté por esa persona, así que lo aprovecho un ratito, pero nada, no, no, mi ánimo no es de crear controversias contigo, obviamente. Pero mira, vamos con esto de los partidos, porque hay una nota también interesante hoy, donde habla que el Partido Popular está, ¿verdad?, en precario en términos de sus finanzas. Y me parece interesante, dándolo aquí un momento, porque esto se basa en los informes del Contralor Electoral, ¿verdad? Ustedes saben que cada cierto tiempo los partidos tienen que someter unos informes financieros, es decir, cuánto han gastado, cuánto recaudaron, cuánto les queda. Y la nota empieza diciendo que entre los cinco partidos, pues el más frágil que tiene sus finanzas es el Partido Popular, con $733 con 84 centavos.
Ahí dice mil, no hay un mil por ahí en ningún lado.
No. Sorry que me ría.
Eso es lo que tienen allí en la cuenta populoso, un Christmas
no,
Club o algo.
No, están más finito que el hilo 80, ya. Pero nada. Y entonces, luego dice algo también interesante, dice, en cambio, el Partido Independentista Puertorriqueño, que al igual que el PPD y el PNP son partidos tradicionales, cuenta con el balance más robusto al tener $214,208 con 4 centavos.
Ahora que expliquen ellos, porque cada vez que se habla cuando el PNP y el PPD tienen mucho dinero, es que eso es el inversionismo político, por eso es que ellos tienen esas cantidades. Pues ahora vamos a ver qué
dicen. Es que ellos venden camisas y libros. Y
no gastan, y parece que...
Sí.
Cacho, no se toman ni un refresco para no botar los gases.
Sí, sí que también hay que ver eso,
sí.
Porque tú no puedes ver solamente lo que les queda, sino cuánto tenían y cuánto van gastando, porque si ellos han recogido $200,000+, pero no gastan un centavo en nada, no es lo mismo que el que recoge millones y sigue gastando, y por eso les queda menos, ¿verdad? Dice que la cifra
contrasta con los... Acuérdate que toda su directiva, pues ellos los acomodan, el que no tiene puesto electo, pues tiene puesto en la oficina allí, que le paga el gobierno por otro lado, y lo más seguro pues usan las facilidades allí en el Capitolio. O sea, que no necesita mucho, ¿verdad? No gastan cuestiones de administrativas. Así que, mira, acaba de salir de que fue un acuerdo de Blakeman el que implicó a Wanda Vázquez, según Jay Fonseca. Acaba de salir ahora.
Pues.
Así que ya saben por qué sí, aquel estaba afuera.
Sí, mira, la realidad es que volvemos. Usted nunca debe hacer nada malo, usted nunca debe cometer actos de corrupción o actos impropios, pero si los va a hacer, pues por lo menos hágalo solo.
Sí, por eso, el cómplice es el que te denuncia.
Sí, pues. Pero pues
no. Más seguro es que te incitó y te llevó a cometerlo, después el que te choteó.
Sí, y muchas veces el que más beneficio obtuvo que más guisó y todo esto, así es esto, así es esto. Pero bueno, como tenemos casos como el de Anaudi, que todavía está por ahí jugando topos y cogiendo jet ski.
Y alquilando la mansión.
Ah, sí, sí. Pues entonces, pues mucha gente se envalentona y dice, pues me ensuciarán mi imagen, pero me quedo por ahí porque yo coopero. O sea, eso pasa. ¿Se creen que eso pasa? Pero bueno, volviendo al asunto, hay algo que es importante porque yo veo, por ejemplo, hacen las entrevistas. Ustedes saben que en el Nuevo Día, pues usan mucho a ciertas personas que los llaman rápido los expertos en asuntos electorales y todo eso, y está Eudaldo Baigalip, y Olvin Valentín también es otro de los excomisionados electorales que ellos están entrevistando. Claro, el secretario general del PPD dice que...
Yo creo que no dijiste cuánto tenía Victoria Ciudadana, el PNP
mira, pues el PNP tiene $13,143 con 27 centavos, importante la peseta y los dos chavitos. Movimiento Victoria Ciudadana cuenta con 24,000.
Tiene más que el PNP.
Sí. 24,309 con 89. Y el Proyecto Dignidad, 9,977 con 3.
Tiene menos que el PNP, pero tiene más de 10 veces lo que tiene los populares. Sí,
pues es un montón de Biblia, ¿sabes? Para sacar a esos chavos. Bueno, la cuestión es que más abajo...
No pues, me metas en guerras religiosas, que ya ayer...
Sí, que te vi que estabas peleando ahí con el monseñor, pero si te sirve de algo, voy a ti. Que después si quieres pues todo lo tocamos también. Me parece primero interesante que Ramón Luis Cruz Burgos, que es el secretario general, es legislador y secretario general del Partido Popular, dice que pues que lo pues que esto es algo que es normal porque ya no nos estamos enfocados mucho en recoger chavos, sino que es más en la reorganización. Ajá. Y entonces, que el hecho de que en estos días haya renunciado el tesorero tampoco tiene nada que ver con eso, que bendito es que él tenía otras cosas que hacer, otros
Que
compromisos
no cobraba,
y pues
dicen. O sea, que allí nadie cobra.
sí, él era voluntario y qué sé yo.
¿Sabes?
Bueno,
Porque eso
para
es lo que dice,
empezar,
que
casi
ellos.
siempre son voluntarios.
Sí, y dijo, ¿verdad?, que han bajado mucho gasto. Lo único que tienen que pagar ahora son las utilidades de las facilidades. Y que los gastos son 3.000 y pico pesos al mes, lo que gasta el partido. Pero ahora mismo lo que tienen son 700.
Sí, eso van a tener que coger el incentivo que da el gobierno para pagar la luz.
Sí,
Bueno,
y el agua.
pero ¿por qué quería yo traer el asunto? Porque, por ejemplo, Baigalip y Olvin hablan de que lo que pasa es que esto demuestra el deterioro, el desgaste de los partidos tradicionales. Y yo
El
me
Olvin,
permito
yo no sé
diferir.
quién es, y te voy a ser honesto, el uno
Es
decir
que
que
yo lo
sabe.
olvidé.
No, 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 no. Y uno decir que sabe quién es Baigalip, como que te pone que tú también estás viejo, porque Baigalip pues tuvo
Sí,
su relevancia hace tiempo, pero ya
sí,
lleva
sí.
tiempo que no está como
Sí,
que en la
sí.
política, que uno sepa quién es. Estoy seguro que debe haber mucha gente menores que yo que dicen, ¿quién es ese otro? Pero
Es verdad, sí.
sí.
Pero estos dos ex comisionados electorales, y Eduardo Baigari también fue senador.
Y un hombre inteligente,
Sí,
serio,
no, es un
íntegro,
hombre
¿sabes?
culto,
Sí,
¿no?
sí,
Y es
sí.
buena persona.
Sí,
Yo
sí,
lo
sí.
conocí y como persona, tremendo tipo y
Sí, pero lo que hacía
muy.
falta para correr para la gobernación no lo tenía. Porque yo creo que esa
No,
era su
no,
aspiración, como que no caía tan
sí,
simpático, el
no, él,
carisma ese.
pero era un tipo inteligente, digo, es un tipo inteligente y una buena persona. Eso no le quita, ¿verdad? Popular, pero bueno, nadie es perfecto. Bueno, el asunto es que ellos mencionan que esto pues demuestra el deterioro de los partidos tradicionales, y yo me permito diferir por lo siguiente. No es meramente un deterioro, que es natural, todo lo que lleva mucho tiempo va a deteriorar en el campo que sea. Pero en este caso, lo que sucede es, si usted viera, por ejemplo, porque vamos, el caso del PIB, tal vez haya que analizarlo un poquito más profundo, y yo tengo una respuesta o una teoría sobre eso. Pero lo que pasa es que ahora se da más la política a nivel de los candidatos. Si tú quieres ser justo con el análisis, tienes que notar que las últimas reseñas sobre recaudos, Pierluisi estaba con unos recaudos que alcanzaban millones.
Sí, por eso,
¿No
y
sí?
vamos, para que la gente sepa, se recauda aparte los candidatos y el partido, son dos cosas distintas. Por
Exacto.
ejemplo, cada vez que usted escucha, ¿no?, que Pierluisi o el que sea, o Dalmau, ¿sabe?, el que sea, hace un fundraising de estos que le llama, que va a casa de alguien y la gente da, que si los 2.500 pesos o 1.000 o 500, lo que sea, y le venden, eso es dinero para el candidato, no es para el partido. Cuando cumplen años estas personas, obviamente se hace una fiesta bien grande, te cobran una cantidad bien grande también, y es también para el candidato, no es para el partido. Y si tú buscas, Pierluisi debe tener mucho más dinero que el PNP. ¿Por qué? Porque los que apoyan la reelección de Pierluisi le dan dinero a Pierluisi para que corra su campaña, y el partido, típicamente la gente no le quiere dar al partido porque lo que le están apostando es al caballo, no al
Claro.
establo. Y Jennifer debe tener otra cantidad grande. El
Una purri
partido,
chá, como dicen.
sí, y entonces hay algunos que le dicen, no, pues dale ahora, ¿verdad? Porque tú tienes una cantidad de cuánto le puedes donar al partido, pero si hay gente de mucho dinero, ¿verdad?, ¿de cuánto le puedes dar al candidato? Pues dice, pues dona ya también. El Partido Popular tiene un problema serio. No tiene candidato oficial y no tiene candidato viable tampoco, que la gente diga, pues vamos a darle a fulano o vamos a darle a mengano. O sea, en el PNP se habla de dos candidatos, de Jennifer o de Pierluisi. Sea como sea, aunque las cosas sigan como están, pues Jennifer estaría corriendo para Washington y Pierluisi para la gobernación, así que sigue siendo candidato. Si va a haber cambios en la papeleta, pues también parece que los dos van a tener que pelearse quién va para la gobernación, pues los dos tienen poder de recaudo, mucho más que el partido. Pero en el Partido
Claro.
Popular, pues ¿quién le va a dar dinero a quién ahora mismo? ¿Sabes?
Pues no sé, por ejemplo, el de Villalba va a depender de lo que piense su gente, ¿verdad? La percepción
Sí,
que
la de
tengan.
Morovi. Pero entonces
Sí,
ellos recaudan para ellos, no para el
para
partido,
ellos,
porque
correcto.
vamos a
Es
decir,
que
cualquier otro que no sea Dalmau va a decir, no le des nada al partido, porque el partido lo dirige José Luis Dalmau, y eso le da fuerza a José Luis
exacto.
Dalmau. Ahora mismo, todos serán populares, de estos de Jal de Arriba, todos, toditos, pero todo el que no se llame José Luis Dalmau, entiéndase Tatito, entiéndase Javier allá, el de Villalba, la de Morovis o cualquier otro, van a decir, no le des dinero al partido, porque ellos lo que quieren es que se cree una crisis fiscal dentro del partido, que diga, mira, le van a cortar el agua, le van a cortar la luz, para tumbarle la cabeza al presidente del partido, que es el que se supone que le consigue ese dinero.
Y que típicamente la gente que está trabajando en distintas posiciones en el partido en un momento determinado, pues responden al presidente, obviamente. Sí.
Así pues que entonces en este ellos caso, no colaboran dinero al partido. Y todo lo contrario, Juanjo, le hacen campaña para que no colaboren, para que se le cree una crisis al que está allí y entonces ellos asaltar el barco. No es lo mismo, claro, el barco con todos los cañones cargados que un barco con las velas rotas y sin pólvora.
Sí, sí, sí. Y la verdad es esa, que nadie le da dinero a un partido. Está en partido. El caso de, exacto. A un partido que dice aquí, espérate, perdóname. Dice aquí, Tribunal Federal de Sella, acuerdo de culpabilidad de John Blakeman, el asesor de Wanda Vázquez. El caso es aparte, el de Wanda Vázquez, dice, parece haber cooperado para lograr acusación hoy de Wanda Vázquez y dos personas. Detalló traqueteos que hubo con Bancrédito, Wanda Vázquez y otro. ¿Verdad? Así que...
Yo me imagino cómo en esa acusación que de sellaron, ¿cómo se dice traqueteo en inglés?
Pues no sé. Traquetation. Sí, traquetation. Pues no sé, ¿qué te puedo decir?
Sí, porque yo están leyendo de lo que dice el sobresellado. Que
sí, eso es verdad, porque es que ya ellos publicaron aquí lo que llaman un stipulation of facts.
Y déjame poner el posible título. La estipulación de los hechos.
El traquetation.
Eso no lleva acento. Okay.
Sí.
Tengo que buscar la Real Academia, pero creo que no tiene acento.
Sí, pero mira. Los partidos no están, típicamente no están recibiendo dinero directamente porque la gente apuesta a sus caballos, como bien dijiste ahorita. Entonces alguien me dirá, pero ¿y por qué el PIB está recogiendo tanto? Porque allí no hay caballos. Allí lo que hay son gente, son monigotes, que el partido es el que determina cómo, cuándo, dónde, quién. O sea, en un partido totalmente dedocrático.
Sí, sí, sí. Pues, nadie puede coger la parte, ¿eh? Sí. Vente, echa por aquí y después dividimos, pasamos el diezmo.
Porque como mismo hacen los socialistas, que sí, todo sí. Es del gobierno, sí, pues me imagino que ellos todo es del partido.
¿Verdad? A esta hora y a cualquier hora.
Vamos entonces a la pausa, que ya me dieron el cue. Así que no se me retiren, regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí la parte final de la emisión de hoy, 4 de agosto de 2022 de A Plena Vista. Y bueno, antes de ir al tema siguiente, pues siguen rompiendo notas sobre el caso de Wanda Vázquez. Han estado ya saliendo algunas cositas de Blakeman y de, ¿verdad?, del traquetation y todo esto. Pero vi una nota interesante que sale en el periódico El Vocero, donde hace una cita del exdirector de campaña de Wanda Vázquez, de Jorge Dávila, que dice que lo que le pasó a ella, dice, le adjudica el arresto a la falta de olfato político. Y entonces,
esa línea no es buena. Ajá. ¿Sabes? Porque eso como que dice, eso es que no sabe robar.
Pues no sé, pero...
Se la voz así, pero...
Lo primero que yo...
Eso es por falta de olfato político.
Bueno... Yo que le hice campaña en contra y le voté en contra, ajá, y orgullo lo llevo, como decía Pesquera. Lo que pensé rápido que lo leí fue, y a esa era la que me quería endilgar, o sea, a la que no tenía ni siquiera falta, o sea, porque arriba dice olfato político, más abajo en una cita dice que es la falta de conocimiento político. Bueno, ambas citas son desastrosas. Pues, o sea, me quieres endilgar como candidata política a alguien que no tiene olfato político y que esa falta de olfato no se la puede adjudicar al COVID. Por si acaso. Bueno, vamos entonces a lo próximo. Aparente y alegadamente, como dice la Comay, dice que los recaudos por la cuestión de la venta de los malbetes y las tablillas conmemorativas de Roberto Clemente, ¿verdad? Que dice de los 3.000 hits y dice aniversario 50 de Clemente, etcétera, han logrado 7.9 millones, ¿verdad? Esos son los recaudos.
Un montón.
Y entonces entrevistan al Departamento de Hacienda y también al Departamento de Recreación y Deporte. Digo, no a ellos, a gente de ahí. No puedes entrevistar al
Obviamente.
departamento. Sí, antes de que me lo digas, pues lo digo yo. Y entonces, pues uno dice, ah, mira qué chévere. O sea, pues arriba pues también dice que el secretario de Recreación y Deporte pues dijo que no va a invertir ese dinero todavía en lo que se supone hasta
Y
que
pues se
no
supone
se...
que ellos tienen que establecer una entidad de acuerdo a la ley donde nos indicaron ese cargo. Había
Sí,
que
sí,
crear una
sí.
entidad que no estaba creada todavía, así que la verdad es que no lo pueden tocar. Ahora,
Exacto.
Juanjo, lee esa noticia porque es que tiene unos datos que yo los vi y me asustaron. No, no sé, no cuadran los números. Sigue con la
Sí, sí,
noticia,
sí.
los recaudos.
Bueno, pues mira qué interesante. Aquí lo
¿Cómo
interesante de
ellos
esto es que
obtienen
venga,
cuántos? 7.9 millones.
el problema es que viene de Hacienda, y tú
Dice
sabes,
que para servirte.
sí, para servirte, pero tú sabes, algo aquí estuvo raro. Y te explico. Mira, espérate, espérate, estoy
Léete la
rapidito
parte
aquí que
porque ellos
sí.
dicen cuántos malvete se han vendido y cuánto han recaudado y cuántas tablillas se han vendido y
Ah,
cuánto se ha recaudado.
exacto. Entonces dice que por la venta de malvete se han recaudado 5.876.094
¿Y
dólares
que se han vendido cuánto?
a través de 975.635
Pues ese número no da,
transacciones.
porque 975 mil es menor que 1 millón. Y 1 millón, si tú hubieses vendido 1 millón de marbetes a 5 pesos, ese numerito, mira, no hace falta calculadora. 5 por 1, 5 y 6 ceros, 5 millones. Si tú
Ajá.
vendes menos de 1 millón de malbetes, pues debes tener menos de 5 millones. Si vendes más de 1 millón de malbetes, pues debes tener más de 5 millones. Entonces ellos te dicen que has recaudado 5.8 o
8.
9,
Ajá.
8 millones
Ajá.
de dólares, pero nada más vendieron 975 mil, que te da un número que es ¿qué? Como 4.8 millones.
Sí,
Así
más o
que
menos
ya
como
los números ya ahí no cuadran. ¿Sabes?
como
Hay
un no,
y
pero eso
números
es más que es
sencillos,
un descuadre de un milloncito,
porque
¿no?
si se dice que es que no, es que cada uno es a 5.27, pues eso multiplicar con el 27, pues ese es más complicado de así de mente. Pero 5 pesos por 1 millón te da 5 millones. Si es menos de 1 millón, pues no te puede dar más de 5 millones. Y el peor número es el próximo, la venta de
Sí,
las
dice
tablillas.
aquí, las tablillas conmemorativas han permitido recaudos ascendentes a 2.042.290 en 22.954 transacciones.
2 millones y pico en
Ajá.
22.000 transacciones. Yo no sé cuánto vale cada tablilla de esa, si era 5 pesitos más o 10.
Entiendo que eran 10.
10. 22.000 tablillas que tú le cobres 10 pesitos por encima. Que vamos, una tablilla, no le haga caso a lo que dice el dealer que te cobra 400 y $500. Cuando usted la compra en el DTOP, si mal no recuerdo, valían 11 pesos o 13 pesos, ¿sabes? Es
Sí,
un
ponle que
número.
le hayan subido 10 pesos en DTOP, pues
10
se
pesos.
redondea a
Vamos a
20,
decir que le
vámonos.
subieron de
Ponlo a
13, te la
20.
subieron a 23 porque la pediste, porque esa sí no era obligatoria como el malvete. Tú pediste la tablilla de Roberto Clemente y pues 23 pesos. Pues mira, 23, qué chévere. El número de Roberto Clemente. 10
21,
pesitos.
21 es de Roberto.
21 o 23. Ah, 23. Ah, pues no sé, yo no sé de béisbol, pero juraba que era el 23. Pues entonces, pues, ponle que era 11 pesos.
De
Ah, bueno, pues ponle entonces
Bueno,
que eran
también él jugó
11.
pelota
Que
también,
eran
sí.
11, que eran 11.
Sí.
Mucho que sé que Roberto Clemente jugaba béisbol. Y allá yo sé quién ya se está
Está
riendo.
bien,
Pero
está bien.
volvemos. 22 mil tablillas, 10 pesitos, son 220 mil dólares. No
Ajá.
son 2 millones y pico. Para sacarle 2 millones y pico, 2.2 millones a 22 mil tablillas, las tienes que vender a $100 por encima. Y yo estoy seguro que la gente no está pagando eso. Así que o Hacienda no sabe cuánto se ha vendido, o no sabe cuánto dinero han obtenido, o hay algo ahí que no cuadra. Que expliques de
Bueno,
nuevo.
la
Y
última
lo
está
chévere es que,
correcta,
¿sabes?
que
Que
hay
da
algo
los
ahí que no
datos,
cuadra.
pero volvemos. Te dan los datos y no se dan cuenta de eso, que es matemática sencilla y que los obtiene acá, no cuestiona. O sea, yo los vi rápido, brinqué, ¿sabes? Los vi, ¿sabes? Los oí. Porque van a decir, oh, ¿cómo que los vi si es ciego? A mí la computadora me lee los datos y yo veo números y rápido le hago el análisis
De hecho,
de
quien se percató
Sanity
de
Check,
eso
como le
fuiste tú, no
llaman.
fui yo.
Ajá. ¿De qué?
Y se percató de la discrepancia, fuiste tú, no yo.
Sí, pues porque no cuadran el Sanity Check, porque es que. Te voy a ser honesto, a veces a mí en el departamento yo pedía datos de cosas y no me cuadraba. Y yo, vete y chequea, que eso no da. Y me pasó en muchas ocasiones. Y cuando chequeaban, pues sí, ¿sabes? Ahí yo siempre que veo números, yo le hago rápido a ver si son valores razonables o no.
Pues, por lo menos una de las dos cifras que dan está incorrecta. O la cantidad en dinero o la cantidad de transacciones, ¿verdad?
O todas.
Porque, o todas, sí, pero por lo menos, mínimo, sí, una de las dos tiene que estar mal. Porque volvemos.
Porque eso hasta un reloj pesitos, que está detenido, hasta así, te da dos veces al día la hora correcta. Así que
eso es así. Pero sí, si fuera el número real que están diciendo, estamos hablando de un par de millones menos que lo que se está reportando. Sí. Y si es entonces el correcto, estamos hablando de miles de transacciones más que no se están reportando. Sí. Así que sí resulta interesante, ¿verdad?, que a la hora de hacer la nota, ni siquiera el periodista se haya dado cuenta. Volvemos. Esto es una periodista relativamente joven en esto, creo que se llama Génesis Ibarra.
Está no en Génesis, está con Menso.
Está en el primer libro. Sí. Pero la realidad es que no tengo nada que decir, o sea, no la conozco así personalmente. Pero estas cositas, ¿sabes qué pasa? Es lo mismo que yo he hablado en otras ocasiones. La inmediatez de las redes sociales nos está llevando a cometer muchos errores en la redacción y en el enfoque que se le da a las noticias, precisamente porque queremos salir rápido, queremos ser los primeros, queremos que parir mucho más para cubrir, y eso provoca.
Y disparan que maten a un inocente, pues disparan a lo loco.
Sí, bueno, eso pasa. Por otra parte, Contreras, fíjate, tengo otros temitas, pero no quiero que se me pase. Cuéntale a los amigos. Contra esto no lo había cuadrado contigo. Cuéntale a los amigos porque es la queja que tienes con el Monse. Porque estás en la G de...
Ok, bueno. Ustedes saben que el Monseñor los otros días indicó que Bad Bunny lleva una vida personal impecable. Y yo ayer cuestioné que cómo, ¿verdad?, se catalogaba eso de impecable. Y dije, mira, en los 80 yo recuerdo que cualquier artista que indicara que, ¿verdad?, que fomentara sexo fuera de matrimonio, sexo con múltiples parejas, o cuál fue el tercer ejemplo. Tres cosas hablé, que era el uso de abortivos, que era considerado un pecador, y que ahora los tiempos parece que han cambiado, porque ya lo llama como que eso es una vida impecable. El arzobispo pues me respondió a mi tweet. Indicó, ¿verdad?, que yo estaba distorsionando lo que él había dicho, que lo estaba sacando de contexto, y yo volví y le contesté para atrás. Mire, con mucho respeto, difiero de su apreciación, ¿sabe? Yo creo que fue un error, ¿verdad?, que él dijera una vida impecable. Y de hecho, yo había tirado otro comentario, que ese pues había sido un poquito más sarcástico, y dije, mira, a lo mejor es que el Monseñor no sabe quién es Bad Bunny, y él, lo que hablaba de la vida de San Benito impecable era al San Benito original, a Benito de Nurcia, que era de Italia, ¿verdad? Que fue por quien, ¿verdad? El nombre de San Benito es por este señor que vivió por el año 500. Hay un montón de gente que me ha escrito, ¿verdad?, de acuerdo conmigo, y tengo que también indicar que mucha gente le está escribiendo al arzobispo unas cosas, ¿sabes?, que a mí me dan vergüenza, ¿sabes? Unas asquerosidades y unas suciedades, ¿sabes? Son falta de respeto. Esas yo no las respaldo. Tengo que decirlo por aquí. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que le están escribiendo. Pero ha habido gente como que ahora diciendo, ah, no, eso yo no recuerdo que eso hubiese pasado. O otro me escribió, no, eso era DJ Ávila y Jorge Rashki. Mire, yo no escuchaba ni a Rashki ni a DJ Ávila. Yo estudié toda mi vida, desde Kindergarten, que a mí me enseñó a leer una monja, Sor Coloma, y fue la que me enseñó a escribir en Kinder, hasta cuarto año yo estuve en colegios católicos.
¿Sor qué?
Sor Coloma Pons. Okay. Que es mi maestra de Kinder. Okay. Así que todo esto que yo hablo es lo que ocurría dentro, ¿verdad?, de la iglesia católica y en colegios católicos. Y sé de San Benito porque, de hecho, de cuarto a sexto grado estuve en el colegio San Benito en Humacao, y de séptimo a cuarto año en el colegio San Antonio Abad, que era también un colegio benedictino, entiéndase, de la misma orden de San Benito. Ajá. Que fue un santo. Y por eso es que yo hago mis expresiones. Pero es que
sabes lo que estás hablando.
Sí, sí. Y me reitero, ¿sabes? Yo creo que decir que lleva una vida impecable, que usted busque, ¿verdad?, las definiciones en la Real Academia impecable, y te dicen, mira, y en el punto de vista religioso, que es el que yo entiendo que habla el arzobispo, es una persona que está libre de pecados. Y yo creo que de verdad, posiblemente el arzobispo pues quería hablar de otra cosa. Y también hice una expresión en uno de mis tweets, me pueden buscar, Contreras PR, en Twitter. Yo dije, yo estoy de acuerdo con el arzobispo si lo que él se refiere es que el Bad Bunny no ha tenido problemas con la ley. Yo digo, es cierto, no lo ha tenido y yo creo que no lo va a tener, ¿sabes? Porque él, ¿verdad?, su mensaje es una cosa. Pero de ahí a tratar de estirar a que su vida es impecable con esos mensajes que lleva, que como dije, de tener relaciones con varias parejas, de tener relaciones fuera del matrimonio, que eso pues ahora es algo, ¿verdad?, común, ¿sabes? Eso no, lo del matrimonio, pues mucha gente no de esto, pero no es la postura oficial de la Iglesia Católica que representa el arzobispo. Y lo de los abortivos, hay canciones que dicen, ¿verdad? Básicamente, parafraseando, dice, te preño o si quieres, pues te doy plan B. Plan B es una pastilla que es la del día después, ¿qué le llaman? Que la Iglesia Católica la ha catalogado como un abortivo. Hay muchos médicos que dicen que no es un abortivo porque nunca se realiza el embarazo. Pero la Iglesia Católica, que es a nombre de quien yo espero que esté hablando el arzobispo, pues sí la ha catalogado como un abortivo. Y bueno, yo te voy a decir, de... o sea, yo no es que porque voy a la iglesia todos los domingos ni nada, pero yo creo que el líder de la iglesia debe ser más juicioso. Y sí, yo no iba a hablar del asunto, pero tú lo trajiste.
Sí. Mea culpa. Bueno, antes de cerrar el programa, hay un tuit de la periodista Limari Suárez que dice: el banquero venezolano Julio Herrera Belutini y un asesor del banquero que es un ex agente del FBI fueron las otras dos personas arrestadas hoy como parte de la acusación contra Wanda Vázquez.
Sí, que no fueron ninguno de los ayudantes de la gobernadora.
Aparentemente, hay que ver todavía, pero estamos en eso. Eso es lo que ha salido hasta ahora y así lo compartimos con ustedes. Bueno, lamentablemente nos llegó el final del programa. Mañana, pues teniendo ya más detalles de lo que haya sido, ¿verdad?, esta acusación contra Wanda Vázquez y otras personas, pues veremos qué más podemos abundar con ustedes y, por supuesto, otros temas de interés. Gracias nuevamente por su sintonía. Gracias, Contreras, por acompañarme nuevamente. Amigos, que pasen buen día y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.
Has escuchado A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Regresamos mañana a la misma.